Daniel Castellanos, ex policía de...
De la Policía del Estado de Coahuila.
De Coahuila. Daniel, bueno, gracias por la entrevista. ¿Tú de qué periodo fuiste policía?
Fui periodo del 99 al 2012.
Al 2012. ¿Eras policía raso o qué?
Policía del Estado, sí, policía raso, suboficial.
Oye, Daniel, pues ¿cómo viviste tú estos tiempos de violencia? ¿Cómo era estar dentro de la corporación cuando se empezó a desatar aquí el tema de la violencia?
Fue algo muy difícil, ¿verdad? Porque en verdad no estábamos muy preparados todavía para ese tipo de situaciones, uh-huh. ya que nuestra función era tránsito y peritajes en accidentes en puras carreteras del estado. Esa uh-huh. era nuestra función, ¿verdad?
Sí.
Cuando llega la violencia aquí en Coahuila, llegan también fuerzas federales y nosotros trabajamos en conjunto con fuerzas federales en unidades de la Policía del Estado.
Uh-huh. ¿Y tú estabas destacamentado en esta región?
Yo estaba destacamentado en la ciudad de Matamoros.
Matamoros.
Matamoros, Coahuila. Pero me tocó casi todo el periodo de la violencia con fuerzas federales, comisionado.
Uh-huh. ¿Y cómo fue trabajar con eso?
Pues ya ves que había asesinatos, secuestros, robos de vehículos. O sea, la mayoría de los delitos comunes y federales se dispararon al 1,000. Uh-huh. Todos. De hecho, nosotros efectuamos muchas detenciones de delincuentes, de pues Zetas, Chapos, y que eran, pues que trabajaban por su propia cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí estaba muy, muy feo, ¿verdad? Porque pues, recibíamos amenazas. A los de la Policía Federal les aventaban compañeros ahí, porque, pues ya sabes, les aventaban el gancho con las mujeres y se los llevaban y se los aventaban ahí.
¿Cómo que les aventaban el gancho con las mujeres?
Sí, es que haz de cuenta que los policías federales no debían de salir, pero de repente salían, se iban solos.
O sea, un cotorreo, ¿no?
Sí, a cotorrear, pues, pisteando. Trabajo, exactamente. Y ya cuando acordaban, pues nos avisaban, ¿verdad? Nosotros nos dábamos cuenta. ¿Sabes qué? Está el compañero ya sobre las parcelas, porque estamos en San Miguel, ahí estaba la base, y ahí estaba el compañero ya pues, muerto, uh-huh. ejecutado.
Sí. Cuando dices que recibieron amenazas, cuéntame algunas que hayan recibido o que tú hayas recibido.
Mira, fue muy mentado. Dejaron coronas en todas las corporaciones. Uh-huh. Donde no se le pedía a la policía que no se metieran, que los dejara trabajar, ¿verdad? Pero realmente pues nosotros nuestro trabajo es servir y proteger a la ciudadanía, ¿verdad? A pesar de los sueldos, de la falta de equipo, todo eso, pues nosotros es nuestro trabajo, ¿verdad?
¿Qué sueldo recibías?
Yo recibí un sueldo de 3,600 pesos a la quincena.
A la quincena como
policía estatal. Sí.
¿De qué año estás hablando?
De año te estoy diciendo como el 2008 hasta el 2012 más o menos, sí. O sea, o antes.
Sí. Cuéntame de ese episodio de las coronas.
De las coronas, fue creo que en la mañana cuando yo llegué, que estaban ahí, que dejaron, bueno, ahí pues ahí estaban unas coronas.
¿Tú las viste?
No, yo no las vi. O sea, los compañeros que estaban, que habían estado en ese turno, ya nos comentaron, nunca las vi yo las coronas. Uh-huh. O sea, nunca las vi. Pero sí salieron en la prensa. Uh-huh. O sea, yo no las vi, pero salieron en la prensa. Y aparte, pues dejaban muchas mantas, donde daban nombres, o sea, todo.
¿Y cómo tomaron el tema de las coronas? ¿Como una amenaza, una advertencia?
Pues fue una amenaza y pues claro que con miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, es natural, todos sentimos miedo. Pero pues te digo, o sea, a mí siempre me gustó mi oficio, que era ser policía, y no importaba que nos amenazaran, porque muchas veces recibí amenazas.
¿Cómo que otras veces?
Porque yo hice detenciones con personas con armas, con droga, y me amenazaron.
¿A los que detenías?
Sí, pues me hacían llegar mensajes.
¿Por ejemplo?
No sé, por teléfono o por recados, así.
En
muchas ocasiones.
Que
si, por ejemplo, fíjate, un compañero me dijo, si les pasa algo, yo no voy a meter las manos por ustedes. Así. Por parte de un compañero, no te voy a decir nombres, pero
sí.
Por seguridad. Uh-huh. Pero así fue.
Pero había compañeros involucrados.
Sí, sí, o sea, no vamos a hacernos fuera de la razón. Había compañeros involucrados en todas las corporaciones, ¿eh? todo en las corporaciones. Te digo porque una vez en Campestre La Rosita recibimos una llamada donde reportan sujetos armados y vehículos sospechosos en una casa. Y nos trasladamos, llegamos ahí, ubicamos la casa, todo. Y sí había una camioneta blindada. Y de repente reciben una orden los de la Policía Federal. Nos dicen que nos retiremos. Y yo, la verdad, yo sí les cuestioné. Les digo, oye, espérame, pues, tú estás recibiendo un reporte que aquí hay personas armadas. O sea, pues vamos a hacer lo que nos toca, ¿va? Vamos a hablar al Ministerio Público y pues vamos a catear la casa. Aquí la cercamos todo y mientras llegue el Ministerio Público, pues ya, que haga dé la orden, pero aquí no nos movemos. Uh-huh. Y total que, no, pues sabes que vámonos y vámonos. Pero a ellos les estaban hable y hable. Porque yo estaba escuchando. Uh-huh. Y muchos de mis compañeros escuchaban y pues muchos enojados, la verdad. Porque pues arriesgas tu vida en ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y de repente están hable y hable y ya me dice, pues que me están dando la orden de que me mueva. Nos movemos, llegamos hasta un Oxxo que está en Santa Fe.
Sí.
Ahí exactamente, llegamos ahí y vuelven a reportarnos que están saliendo con armas.
Del mismo lugar.
Del mismo lugar. Y que la Policía Municipal de Torreón les está ayudando a transportar todo. Y sí, cuando estábamos ahí, estaba pase y pase la Policía Municipal. Pasando y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba cada rato. No vas a creer, pero no hicimos mucho. A lo mucho yo creo que unos 5 minutos lo que los trasladábamos. Te das de cuenta que nosotros ya teníamos medidos tiempos porque los delincuentes nos movían de lugar a lugar, siempre. Si estábamos, digamos, aquí, en la Alameda, yo creo que pues, había gente inmiscuida en todos lados, ¿eh? Uh-huh. Desde recaudación de rentas, C4s, policía municipal, policía estatales, o sea, todos lados, ¿eh? Uh-huh. Y hacían el reporte y nos movían de un lado a otro para checarnos los tiempos, ¿no? O sea, cuando no había nada. Uh-huh. Y luego de repente, no, que hubo un secuestro en tal lado. O sea, y ahí veníamos.
O sea, ¿pero eran verdad o no?
No, pues los que nos movían a nosotros, no. Uh-huh. El que después pasaba, sí era verdad.
O sea, primero
nos movían de,
nos
los,
movían
lugares.
De los lugares.
Nos movían de los lugares.
¿Sabían
exactamente
que ustedes estaban en tal lado?
Siempre nos andaban campaneando los halcones, casi siempre. O sea, llegamos a detener muchos halcones, la verdad.
Ajá.
Sí. Los deteníamos y ellos ya, pues ahí escuchábamos cuando estaban hablando, ya nos contestaban, ya sabían. O sea, ya los poníamos a disposición.
Ajá.
Y te digo, esa vez nos movieron, luego ya nos regresamos y sí encontramos todavía, pues armas ya obsoletas, parque, ropa. Colchonetas, desodorantes.
Era una casa de...
Era una casa de seguridad. Era una casa de seguridad. Y en el reporte dice que la policía municipal llegó, lo sacó, se llevaron los vehículos también. En ese tiempo estaba... era un azul, un azulito de los azules, de los del PAN, exactamente.
Sí.
Sí, porque de hecho en las lonas los mencionaban ahí a ellos. En las lonas, sí, y a otros ahí, el que estaba abajo de él y el que estaba el presidente, pues ahí los mencionaban en las lonas. O sea, no te doy nombres, pero ahí pues había muchas lonas. O sea, es algo que,
sí,
que todo el mundo sabe.
Sí, sí.
Exactamente.
Pero entonces, para que quede claro eso, o sea, habían infiltrados en todos lados, corporaciones.
En todos lados había infiltrados. Entonces, en todos lados
había
infiltrados.
Que no había, o sea, te decían que había un reporte de X cosa en tal lado que no era cierto para ver cuánto tardaba.
Exactamente, así es. Pero fíjate que cuando estuvieron fuerzas federales, ellos hicimos buen equipo y sí, hicimos muchas detenciones, bastantes. O sea, fue cuando se detuvo también la policía municipal de San Pedro, de Madero. O sea, porque pues estaban.
¿Te tocó
metidos
estar en enfrentamientos?
Sí, fíjate que me tocó, pues bueno, es que varias casas, varias persecuciones. Gracias a la experiencia que nosotros teníamos, pues no necesitábamos a veces efectuar tiros. O sea, se llegaba a la detención con armas, con droga, o sea, porque sabíamos trabajar. O sea, pues era nuestro trabajo, ¿verdad? Y los policías federales también. Ellos traían un grupo de inteligencia aparte. O sea, llegamos a una casa, haz de cuenta, nosotros cerramos todo el sector y ellos entraban a veces o entramos juntos y rescatábamos a los secuestrados. Enfrentamiento me tocó, bueno, en el Cristo de las Nodas, ahí me tocó, pero bajando, nada más que me emboscaron a mí y a otro compañero. Yo no tenía el servicio ese, íbamos a cuidar al padre Tenorio porque no sé si estaba amenazado, no sé, pero él pedía siempre una unidad que lo apoyara. Y esa vez nos tocó, veníamos bajando, fue en el 2010 exactamente, veníamos bajando y era cuando estaban abriendo, ya ves que estaban abriendo ahí el, pues no, el paso de nivel que claro, estaba, sí, que sí. Lo abrieron ahí, y donde te descubres del cerro bajando, donde abrieron exactamente ahí, nos empezaron a disparar de arriba de ahí. Ya nosotros repelimos también la agresión, pero pues claro, el compañero, digo, nosotros íbamos bajando, ¿verdad? Nada más disparamos donde se veían las flamas. Ya cuando bajamos, yo me acuerdo clarito, pues me acuerdo exactamente, ¿verdad? Abrí la puerta, me paro y disparo en movimiento de la unidad, porque pues, tuvimos una buena capacitación cuando estuvo el gobernador Enrique Martínez de Martínez. Él estuvo invirtiendo mucho a la policía. Y venían los de Estados Unidos, es una asociación de sheriff y policías, se llama CALEA. Uh-huh. Ellos certifican a las mejores policías de toda Latinoamérica. Uh-huh. Y nosotros estábamos certificados por ellos. Uh-huh. Y nos tocó pues, buen entrenamiento y buena capacitación, cosa que ya no se hace, o sea, se gastan los recursos. Pero bueno, total que yo abrí la puerta y disparé y luego brinqué. Y ya el compañero choca y dispara y luego ya yo me cubro y sigo disparando hasta que lleguen los refuerzos. Bueno, esa fue una vez, te digo, las demás veces tocó de que, o sea, siempre, como éramos más, y llevamos ventaja siempre, no nos tocó otro enfrentamiento, tocó llegar a enfrentamientos después, o sea, en minutos, cuando ya se habían pasado, pero esa vez directo no. A otros compañeros, el primer enfrentamiento que fue en la Francisco Sarabia Revolución, porque se oían, yo estaba ahí en la academia, me tocó servicio y hasta ya se oían los disparos. Ellos reportan que se topan con un convoy, estaban echando gasolina en Revolución y Francisco Sarabia. Y hace cuenta que van circulando, los ven el convoy y les empiezan a disparar. Y ahí ellos también repelen la agresión.
Sí.
Y hieren a un delincuente en la pierna y ahí lo detienen, iban dos blindadas. Las blindadas huyen y luego, pues eran varias camionetas, o sea, que dejaron abandonadas después en otros lugares, porque las encontramos en el que va a Mieleras, ahí encontramos varios vehículos, en la que va a Matamoros también, y nadie llegó de refuerzos, nada más la Policía del Estado y Policía Federal fueron los únicos. O sea, no llegó ni el Ejército, ni la Ministerial, ni la Municipal, nunca llegaron al apoyo. O sea, porque yo en lo que me trasladé de ahí del instituto al enfrentamiento, pues. Yo creo que 2 minutos o menos, porque veníamos a 200 de todo lo que daba la unidad. Y, o sea, fue rápido. O sea, en lo que reportaron el enfrentamiento, llegamos bien rápido. Pero ya no encontramos nada. Pero dicen que eran como unas 20 camionetas de malandros y pues circulaban por la ciudad como si nada. O sea, había totalmente impunidad por parte de todas las corporaciones. Ajá. Nada más que te digo, nosotros como trabajamos con fuerzas federales, pues era diferente, ¿verdad? Sí. Pero sí, estaba muy peligroso, había demasiados secuestros. A todo mundo le pedían cuota, porque todos nos damos cuenta, ¿verdad?
Sí.
Salió el video de, pues, el que era del delegado del antisecuestro, ¿no? Arévalo, donde ahí menciona, pues, todo, ¿verdad? Más que como te comentaba, esto es cíclico, ¿verdad? Va evolucionando, ¿verdad? Nada más, porque la verdad es que la delincuencia sigue igual. Uh-huh. O sea, nada más que cambia, pues si estaban en ese tiempo los Zetas, ahora están los de Sinaloa, digamos, o están los del Golfo, así va. Uh-huh. Va cambiando.
Sí, sí, sí.
Pero la delincuencia todavía sigue aquí. Uh-huh. O sea, esto sigue. Siguen robo de vehículos, siguen secuestros, siguen robo acaso a habitaciones, a transeúntes.
¿Cómo viviste, por ejemplo, el tema de los cerezos, ¿no? El cerezo de Torreón.
De Torreón.
El de Gómez, que se escapaban. ¿Qué se decía? ¿Qué se hablaba sobre la situación del cerezo de Torreón? ¿Había autogobierno en ese momento?
Fíjate que nosotros nos daban el servicio de cuidar el Cerezo a Policía del Estado también. Sí. Y nosotros nos encargamos pues de que no entrara nadie, ¿verdad? Y cuando yo estuve ahí, pues no entraba nadie. O sea, porque era la orden, no entra nadie, ¿verdad? Pero, o sea, la gente que llegaba ahí dice, qué bueno que están aquí. Dice, porque a veces entran vehículos y se meten hasta adentro. O sea, nosotros nunca vimos nada. Porque pues, en sí nosotros éramos como unas 8 patrullas, 10, ahí estábamos. Uh-huh. Y pues estábamos dispuestos a lo que fuera. Uh-huh. Porque pues era nuestro trabajo. Eso te digo, y si muchas veces nos amenazaban seguido, ¿verdad? Por ese tipo de situaciones, pero pues es que no podías hacer nada. Uh-huh. O sea, ya había cámaras, había todo. O sea, imagínate si entra un delincuente y graban, pues a nosotros no nos van a detener y nos van a meter ahí al Cerezo. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues no. Pero sí estaba, bueno, yo los comentarios que veía que llegaba la gente y nos decían que les pedían cuotas ahí adentro, pues que los trataban mal, que los golpeaban, que hacían ahí carreras de caballos y que hacían bailes, que hacían, o sea, que había todo ahí. Entraban mujeres. La gente
pero en esta época, no
en la pasada. No, no, en la pasada. No, 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 esta época no, no, yo no tengo nada que decir ahorita porque no.
No, en la pasada.
No me consta, en la pasada. Ya ves que estuvieron ejecutando a los compañeros de del centro de rehabilitación de aquí de Torreón. Ajá. Salían y los ejecutaban.
Ajá.
Ya ves que les dejaban mantas, pues que supuestamente estaban inmiscuidos con la delincuencia.
¿A ti nunca te buscaron cooptar?
No, fíjate que no, gracias a Dios que no. Te digo no, o sea, yo nunca me presté, ¿no? Porque por lo mismo siempre me mandaban a fuerzas federales. Siempre operativo, siempre. No me mandaban a otro lado.
Sí.
Yo casi ya en ese tiempo yo no salía a patrullar para nada. Había compañeros que ellos nada más se dedicaban a patrullar. De por sí, o sea, éramos pocos elementos aparte. O sea, no se podía. O sea, digamos, si éramos 20 en un turno de la Policía del Estado, o sea, había, digamos, 10 en el operativo o 15 y nada más una patrulla para lo que fuera, para accidentes, para lo que fuera. Y el radiooperador y el que estaba en la caseta, o sea, no, nunca ha habido estado de fuerza de las policías. Todas las policías se debilitaron, policías municipales, policías estatales, todas. Y los gobiernos se encargaron de debilitarlas también. Uh-huh. Y eso pues fortaleció a todos los cárteles. Si no hay policías, metes algo a los soldados, pero los soldados, ellos no saben la labor policial. Ellos están entrenados, sí, para claro, matar, ¿no? Para recibir órdenes. Pero ellos no tienen la experiencia y la pericia, ¿verdad? Que tiene uno que ves a ciertas personas y sabes que son delincuentes.
¿Alguna vez, bueno, me imagino que sí, algún compañero falleció en algún enfrentamiento?
Sí, fíjate que después de que tuvieron un enfrentamiento aquí en La Victoria, y creo que 18, ahí había una casa de seguridad de unos de los delincuentes, ¿no? En ese tiempo estábamos patrullando con el teniente coronel, se llama Ciceros, se apellida Ciceros. Él estaba de director de la Policía del Estado. Y nosotros trabajábamos directamente con él aquí en La Laguna. Uh-huh. Pues, o sea, trabajando realmente, o sea, estábamos operando. Me di cuenta que se da el enfrentamiento, matan a, creo que a uno o dos de sus escoltas de él. Se arma ahí la balacera, porque pues empezaron a aventarles con lanzagranadas. O sea, se puso feo, ¿verdad? Pero los compañeros pues también repelieron la agresión. Esa vez, pues hay detenidos, vehículos, armas, pues muchas cosas, ¿verdad? Que hubo. Pero a los días se ejecutan a dos compañeros. En la carretera a Mieleras, exactamente ahí en Arenales. Fueron a comprar unas gorditas y llegan los malandros, los suben y los ejecutan. Que a los días también efectúan la detención de los malandros, ¿verdad? Con las armas y pues los identifican plenamente, ¿no?
Sí.
Pero sí, pues esos fueron algunos. Bueno, no recibimos muchas bajas, ¿eh? Porque bueno, al menos yo, los compañeros que conocí, la mayoría hacían su trabajo. Ajá. O sea, no se metían en problemas. O sea, hacíamos nuestro trabajo nada más. Ajá. Pero no lo, no nosotros, nosotros no andábamos buscando a los delincuentes, sino simplemente pues hacíamos nuestro trabajo de servir, proteger, y pues estábamos patrullando. Y sí, si te topabas con un delito o en flagrancia, pues tienes que actuar. O sea, ahí no hay con que, como se ha visto, ¿verdad?, que otros policías ven los hechos y sí, se van. Y ahí ahorita ya los captan por videos y todo, ¿verdad? Y nosotros no, o sea, porque cuando te digo, pues con el sueldo que tienes, pues es muy poco. Claro. Pero también muchos andaban metidos. O sea, yo no te puedo decir quién y quiénes, ¿verdad? Porque no me consta. Porque a mí no me consta que le hayan dado dinero, o sea, no. ¿Verdad? Pero, pues a veces, cómo viven todo eso, lo que tienen, pues dices, acá, hijo, pues yo tengo un sueldo y él también tiene un sueldo, claro, ¿cómo es posible? Pero fíjate que a veces ellos siguen en las corporaciones, o sea, pues, pasan los exámenes de control y confianza, y pues, dices, acá, hijo, o sea, ¿cómo le hacen? Y está medio
sigue
complicado. Así. Sí, sigue, o sea, porque pues ahorita, el actuar de muchos policías que no están capacitados, que reciben un entrenamiento de 3 meses, pues como que no. Cuando nosotros recibíamos un año de academia y seguíamos recibiendo actualizaciones, y aparte nosotros, yo por ejemplo, yo no estoy en activo, ¿verdad?, pero yo me sigo capacitando. O sea, yo estoy estudiando una maestría en criminalística, he hecho cursos para formación, para elaborar manuales también bajo estándares de competencia, o sea, en medicina táctica, o sea, porque me gusta todo, ¿no? O sea, me sigue gustando porque aunque yo no traiga un uniforme, yo siempre voy a ser policía, así. Yo, si me topo a alguien, veo que la asaltan, yo voy y le ayudo, porque yo le he ayudado a la gente. Uh-huh. Si veo que están, o sea, en una situación, voy, me acerco y les ayudo.
¿Por qué te saliste de la policía?
No, yo salí por exámenes de control y confianza en el 2012. Pero nunca se me dijo, o sea, a ver, pues saliste en el polígrafo, saliste en el socioeconómico, o saliste en el psicológico, o sea, porque son varias baterías, o porque estás gordo, porque estás flaco, o sea, porque venías desvelado.
Nunca te dijeron.
Nunca, no, o sea, no, es que nunca te dicen. O sea, bueno, nosotros lo que hemos visto, porque hemos investigado y sabemos que cuesta un dinero, por ejemplo, el que vaya un oficial de aquí, de policía municipal, son 8,000 pesos por cada oficial que presenta el examen de control y confianza. 8,000 pesos.
¿Qué paga quién?
Pues, por ejemplo, el municipio le paga bastante, okay, sí, creo, sí. ¿Eh? Pero, por ejemplo, ese oficial, si no pasa el examen, o sea, ya no va a ser policía, ni siquiera entró a la policía y ya está boletinado que no pasó el examen de control y confianza. O sea, sin haber sido policía, fíjate.
Sí.
Y la mayoría, o sea, no, de todos los, son 100, pasan 30, 20. O sea, y es dinero que captan los gobiernos. O sea, claro. Y no hay transparencia. Y como te digo, nosotros hemos investigado y hemos preguntado dónde se dan los cursos de para poligrafista en Ciudad de México. ¿Sabes cuánto cuesta el curso ese? Uh-huh. Creo que cuesta 80,000 pesos. Nada más ellos te recertifican. Uh-huh. Y ellos te venden los aparatos. Y hablamos y dijimos que éramos policías y no nos quisieron certificar. No lo negaron.
¿En serio?
Sí.
¿Alguna vez como elemento de la policía, los jefes, los superiores les dijeron, hey, está pasando esto?
Fíjate que nos daban la orden de que no saliéramos en la noche. En sí.
Cuando no, o sea...
O sea, en la noche no salgan a nada. Es la orden que se queden aquí. Es orden directamente del gobernador. Así.
O sea, pero que no salgan cuando ya habían terminado su turno de trabajo.
No. Estando en servicio, que no saliéramos a patrullar.
¿Ah, sí?
Así, era una orden.
Orden del gobernador.
Así nos decían, o orden del director, así. O sea, ellos así lo decían.
Y luego,
o sea,
si llegaba el reporte en la radio o algo.
Si llegaba el reporte, hasta que nos dieran la orden de que saliéramos. Así.
¿Y el C4 y todo eso?
O sea, sí, el C4 hablaba y, oiga, están pasando esto. Y si no daban la orden, no podíamos salir. No, claro, nosotros, yo llegaba y me alistaba, me ponía mi chaleco, o sea, porque ahí estaba en la oficina. O sea, ya nada más me daban la orden y yo salía. Si no me daban la orden, no podía salir. Si me salía, me arrestaban así.
Y hubo varias veces...
Me daban mi cambio de inscripción a otra ciudad.
Y hubo varias veces en las que pasó algo y nunca hubo la orden de que fueras.
Se daba hasta después. Ya cuando sucedía el hecho, dependiendo de las situaciones que eran. O sea, por ejemplo, si reportaban un muerto, si había una balacera, o sea, porque a veces pues, también eran, no eran ciertos, ¿verdad? Uh-huh. A veces también eran cuatros para que fueras y llegaban y si, pues, te emboscaban también, o sea, todo ese tipo de situaciones. Pero siempre en la noche se decía que no saliéramos.
Hasta recibir una orden.
Hasta recibir una orden, o sea, mucho aunque tiempo.
Aunque hubiera un reporte en emergencias.
Aunque hubiera un reporte, si no, teníamos que salir 3-4 patrullas juntas. Solos no. Porque como te digo, pues que también como recibíamos amenazas allá la policía, sí. Hablaban a veces y que nos iban a...
¿Qué amenazas
sí, hacían? Pues que nos iban a matar, que donde nos vieran en la calle en la noche, nos iban a tirotear. O sea, también por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero...
¿Y tú en lo personal, en lo emocional, cómo viviste eso con tu familia? ¿Qué afectaciones, si es que tuviste, emocionales, físicas?
Físicas, sí, fíjate que por cargar el chaleco y todo el peso de las armas, aparte las emociones que siempre son constantes, pues sí te afectan. O sea, físicamente yo me duele mucho la espalda. O sea, y eso me afectó. Para toda la vida me va a seguir afectando. Emocionalmente ya no, ¿verdad? Porque pues al principio cuando tuve el que me emboscaron, sí, ¿verdad? Porque necesitas ayuda psicológica.
¿Recibiste?
Pero no, mira, ni siquiera. No. Mira, el Estado no nos daba cartuchos, no nos, los chalecos, pues sí nos los daba, pero pues eran chalecos muy pesados, pesaban 17 kilos. O sea, las armas, pues yo traía un revólver y una regla. Bueno, el R15 era el que me podía más defender. Pero yo compraba mis cargadores, yo compraba mis cartuchos, o sea, yo compraba mi fornitura, mis uniformes también, ya el último yo los tenía que comprar. Porque, o sea, me gustaba, yo quería, a mí me gustaba andar a la línea, la verdad, o sea, andar siempre presentable, pelo corto, rasurado, boleado, o sea, bien planchado. Pues porque era la disciplina, ¿verdad? Eso se nos enseñó desde que entramos de la academia. Pero, o sea, teníamos que arreglar las patrullas, por eso te digo. A veces no había gasolina, también por eso no salíamos. O sea, no entiendo yo a veces.
Sí.
A veces teníamos que salir a alguna emergencia. Pues, ¿cómo? Si no traigo gasolina.
Uh-huh.
En muchas ocasiones me llegué a quedar sin gasolina. ¿Así? Y yo no, que pide una grúa. Yo no voy a llevar una grúa. Le digo, pídeme tú la grúa y que me lleve la patrulla. O sea, así de esas, o sea, hay patrullas muy viejas, o sea, no se les daba mantenimiento, o sea, no había nada. Capacitación, no se diga, pues no había nada, absolutamente nada, no había nada. O sea, el gobierno siempre decía, porque yo oía los informes que daban los gobernadores,
uh-huh.
Y pues había un presupuesto
que no, pues, se había reflejado.
Que no se reflejaba nada, o sea, porque pues manejaban cifras muy grandes.
¿Y a ti te tocó ya está los gates y esos?
Sí, fíjate que nos tocó porque en un enfrentamiento llegamos a ayudarlos porque fue su primer enfrentamiento que tuvieron. No sé si fue enfrentamiento porque ellos reportaron que lo estaban agrediendo, pero el caso es que pues los encontramos todos por todos lados. O sea, porque cuando nos tocó a nosotros, pues había mucha gente preparada del crimen organizado. Había mucha gente, pues, gafes, militares, marinos, que ya ahorita ya casi no hay de esos. O sea, ya ahorita son puros jovencitos sin preparación, o sea, que ya no son sicarios. O sea, ya los de Jalisco, claro que sí, pero volvemos a lo mismo, mira. Se debilitaron las policías. Y muchos policías, que a lo mejor no eran malos, de veras, pero cuando no encuentran trabajo, cuando les cierran las puertas en todos lados, tienen una familia que mantener. Uh-huh. Y no es que los esté yo excusando. sea, aquí los beneficiados son los delincuentes, con la supuesta depuraciones de las policías. Uh-huh. O sea, está demostrado, o sea, no lo digo yo, lo dicen los analistas, o sea, fue una ocurrencia, dice el catedrático, el doctor Juan Manuel Escamilla, dice que fue una ocurrencia de Genaro Luna, que sí, yo sí, creo sí, que sí. Lo vio en la televisión y dijo, vamos a aplicar los exámenes de control y confianza a los policías. Sí. O sea, y la verdad, no hay policías. Pregunta aquí en la municipal cuántos policías hay. Creo que había 700 en dos turnos. O sea, para una ciudad. Yo he hablado, yo vivo aquí en la colonia Ana. Uh-huh. Y me ha tocado que a veces pues, veo ahí que andan aleteando los carros y hablo, nunca llega una patrulla, así te lo aseguro. Me tocó aquí, como te dije, aquí en la Degollado y Ocampo, a una señora le arrancaron sus aretes, su cadena. Yo iba en mi carro y pues la veo nerviosa y me acerco. ¿Qué le pasa, señora? Es que el chavo que va en la bici ahí, yo vi al chavo que iba en la bici, no vi cuando le robó, ¿verdad? Me dice, me acaba de quitar, pero siempre ya sangrado. Me acaba de quitar y me digo, súbase, vamos a alcanzarlo. Y yo en mi carro, mientras hablaba, media hora, en el carro me fui en persecución, nunca llegó una unidad. Me fui hasta casi Plaza Mayor, nunca llegó una unidad de ni la policía ministerial, policía municipal, de nadie. Pues te digo. O sea, los C4 están mal, o sea. Las estrategias están, o sea, no funcionan, no funcionan, no hay gente preparada.